Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Colosenses capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, me dice amén. Quiero, bueno, vamos a leer y luego partimos de eso. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Sí, pues, por eso es que piensan algunos que Pablo era guatemalteco, ¿verdad? Por el sí, pues. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira. ¿Dónde? En las cosas de arriba. No en las de la tierra. Los dos versículos que estamos leyendo nos exhortan, nos amonestan, el versículo 1, a buscar las cosas de arriba. Y el versículo 2, a poner la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Ok? En hebreo no lo busque, pero en el capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el Evangelio según San Lucas, la Biblia nos habla de ser ricos para con Dios. Y vamos, quiero en estos minutos que nos quedan, hablar acerca de cómo es que se deben tener la mirada en las cosas de arriba. ¿Y cómo es que se deben buscar las cosas de arriba? ¿Dónde tenemos nosotros la mirada puesta? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Y si me presta su atención en los próximos minutos, le aseguro que algo vamos a aprender. Vamos a pedir a Dios que nos guíe y que este mensaje nos ayude a todos a entender, que el Espíritu nos ayude, que si hay algún velo en nuestros ojos, que caiga este día, que se caiga. De esta manera que podamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Les parece bien? Padre, en el nombre de Jesús, abrimos el libro sagrado, tu palabra, y pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro. Cada uno de los que estamos acá, Señor, ponemos nuestra mirada en ti y sometemos nuestro corazón al mensaje de tu palabra. Háblanos, transfórmanos. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos, Señor, a cambiar nuestra manera de ver las cosas, el propósito que tenemos en la vida. Bendice a cada uno de los que estamos acá y que este mensaje nos ayude a los que estamos escuchando en este lugar y a aquellos que están escuchando por internet, las redes sociales o aquellos que han de escuchar más adelante. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vivimos en medio de dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico está compuesto por todas aquellas cosas que logran percibir nuestros sentidos. Ese es el mundo físico. Las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, las cosas que degustamos, las cosas que tocamos, en fin, las cosas que olemos. Ese es el mundo físico. El mundo espiritual está compuesto de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Cuántos creen esto que le estoy diciendo? Porque la Biblia lo enseña. El mundo espiritual está compuesto de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de las tinieblas es, como dice reino, tiene un rey, y es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. Cuando la Biblia nos dice que yo debo poner mi mirada en las cosas de arriba, que mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Yo pienso que debemos de reflexionar cómo hacemos nosotros las cosas, cómo estamos viviendo la vida cristiana. Y me gustaría hablar acerca de cuatro distracciones. Buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Quiero hablar de cuatro distracciones para que nosotros quitemos la mirada de las cosas de arriba. Para que no hagamos las cosas que Dios nos manda hacer. Quiero hablar de cuatro distracciones. Ahora, fíjate. Nosotros sin lugar a dudas caemos en estas cuatro distracciones. Ok. Pero no se trata de molestar a nadie. Simple y sencillamente de reflexionar. De echar una mirada introspectiva. De darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros. Y de estas distracciones a las que me quiero referir en esta oportunidad. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de quién provienen? No provienen del Padre. ¿De quién provienen? Del mundo. Eso dice la palabra. No provienen del Padre. Entonces, quiero que preste atención, hermano. Poner la mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Y este versículo me está diciendo que todo lo que hay en el mundo, que le acabo de mencionar, el mundo físico, las cosas que nosotros vemos, las cosas que percibimos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no vienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el versículo siguiente, si mal no recuerdo, es el que dice que, a ver, veamos. ¿Y el mundo qué? Pasa. Y los deseos también de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el versículo 16, en la versión Nueva Versión Internacional, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo. Mira, ¿será que el cuerpo tiene malos deseos? Bueno, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿de dónde provienen? No provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Bueno, entonces quiero hablarte acerca de esas cuatro distracciones normales y también quiero hablarte qué dice Dios acerca de esas distracciones para que nosotros quitemos la mirada del mundo o la mirada de las cosas de arriba y las pongamos en las cosas del mundo. Quiero hablarte del materialismo de nuestro mundo, definiéndolo de una simple cosa: estoy ocupado, no tengo tiempo. Es una distracción. Estoy ocupado. No tengo tiempo. El materialismo. Las riquezas. Le hago una pregunta. Pero sea honesto. ¿Cuántos quieren tener más de lo que tienen? Ya pujaron. Está bien. Esa es una buena seña. La diversión, el entretenimiento, la tercera, familia y amigos, prioridades, en la cuarta. Entonces voy a hablar del materialismo, de las riquezas, de la diversión y la familia y los amigos. Quiero que entienda esto. La Biblia no dice que son malas. ¿Ok? La Biblia no dice que son malas, pero si usted no comprende el orden de valores espiritual en su vida, una de estas cuatro cosas, o dos, o tres, o cuatro, se pueden convertir en una distracción para que usted quite su mirada ¿de dónde? De las cosas de arriba. ¿Está conmigo? So far, so good. Hablemos un poquitito acerca del materialismo. Usted sabe que estadísticas y personas que escriben artículos en periódicos y hablan de religión, globalización, ellos dicen de que el evangelio no le debe tener miedo ni al ateísmo. Ni el evangelio tampoco le debe tener miedo a esos movimientos antibíblicos que crecen en el mundo. Pero si hay algo a lo cual hay que tenerle miedo, es al materialismo. Porque el materialismo es algo, hermano, que te va a distraer para que quites la mirada de ahí arriba y la pongas en otras cosas. Y el materialismo lo debemos de pensar de esta manera, o concebir de esta forma: estoy ocupado, no tengo tiempo. Por la razón que guste, por la razón que se le ronque, la razón que sea. I don't have time, sorry. No puedo, estoy, por la razón que sea. Ya sea porque se quedó lavando los platos chucos de la semana pasada, platos sucios, palabra griega. Porque se quedó lavando la ropa, porque fue al súper, porque se quedó lavando el carro, porque viene la Navidad y hay que ir a comprar las cosas. Y me han dicho que las cosas están en especial en Metrotown. La razón que guste. Entonces veamos qué dice la Biblia acerca del materialismo y cuál es la opinión de Dios al respecto. Sígame por favor con esta idea. Lucas 10:38. Si gusta, ponga su mirada aquí en la pantalla para avanzar un poquitito rapidito con esto. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía. ¿Qué hacía esta mujer? Ah, mire, ponga atención, porque de eso se trata. Oía la palabra. Versículo 40. Pero Marta, ¿cómo estaba Marta, iglesia? ¿Con cuántos quehaceres? Sí, hermano, eso tiene que ver con arreglar la gaveta. Eso tiene que ver con quedarse arreglando su refrigerador, porque es un solo desastre. Tiene revuelto usted la cebolla con el montón de cosas. Eso tiene que ver con lavar ropa, eso tiene que ver con ir aquí, tiene que ver con ir allá, tiene que ver con esto. No, es que tengo demasiadas cosas que hacer. Ese es el materialismo. Tengo demasiadas cosas que hacer, tengo muchas cosas pendientes. Ay, no, yo creo que no puedo ir a la iglesia ahora. Ay, viera, pastor, mire, tanta situación. Todos tenemos un millón de cosas que hacer, ¿sí o no? Bueno, algunos no, porque no tienen nada que hacer. Se lo digo en verdad. Yo he escuchado personas decir en el teléfono, ay, te caigo porque no tengo nada que hacer. Cuando yo le escucho a una persona decir, no tengo nada que hacer, yo me quiero morir, yo. Cuando escucho esa palabra, no tengo nada que hacer, yo me quiero morir. Yo no conozco eso, yo no sé qué es eso. No tengo nada que hacer. Bueno, ¿ok? Preocupada con muchos quehaceres. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Señoras de esta iglesia, el problema de los quehaceres, ¿sabe cuál es? Que nunca se terminan. Entonces, si usted le falta 5 para el peso y se quiere quedar en su casa resolviendo los quehaceres, tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo lo va a terminar? Conteste. Ah, no me diga. Y si no lo va a terminar nunca, ¿por qué no mejor le sigue abonando a esos 5 que le hacen falta? Y pone las orden de prioridades como deben estar. Si nunca se acaban los quehaceres. Usted termina de darle de desayunar a su familia, tiene gran relajo y cuando siente ya es la hora de preparar el almuerzo. ¿Cuándo se acaba? No ha terminado de pasar la escoba de la mañana, cuando viene la tarde las cosas están igual. Llega la noche y ahora mire el montón de ropa, tiene los platos, tiene... ¿Cuándo se acaba? Entonces, por eso dice la Escritura, estás preocupada con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y aquí viene la respuesta del Padre. Aquí viene la respuesta para su materialismo, iglesia. Y póngale atención, porque si usted va a escuchar este mensaje y va a seguir viviendo su vida como se le ronca la gana, por gusto viene la iglesia. La idea es cambiar, es transformar nuestra mente con la Escritura. Esa es la idea. Que esta palabra cambie nuestra manera de hacer las cosas. Que esta palabra cambie nuestra manera de percibir el mundo, percibir las cosas espirituales. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbia. Yo pensé que por ahí andaba la cosa, ¿verdad? Y turbada estás con muchas cosas. Iglesia, pero ponga atención lo que sigue. Pero una sola cosa es necesaria. Ahora, María ha escogido la buena parte. ¿Qué fue lo que escogió María? Sentarse a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Sentarse a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está diciendo que es mejor de preocuparse de los quehaceres. ¿Algún amén? Ahora, tampoco le está diciendo que sea sucia. Mira, yo no voy a hacer ninguna, no voy a hacer nada en la casa porque la Biblia dice que los quehaceres son... No, ¿verdad? Ya no son 5, ya son 7 lo que le falta entonces. ¿Ya se dio cuenta cuál es la opinión de Jesús con relación al materialismo? Porque te voy a decir una cosa, esa gaveta que te quedaste arreglando, te vas a morir y se va a quedar aquí esa gaveta. Esos clavos chucos, clavos sucios, que usted tiene que poner, esos clavos se van a enmohecer un día. Usted se va a morir y esas cosas van a quedar ahí pendientes. Y al final del día, ¿qué se la pasó haciendo usted? Se la pasó en su materialismo. ¿Y qué opinión tiene Dios entre una cosa y la otra? Se lo estoy mostrando. El Señor exhortó. Si yo hubiera estado ahí en esa conversación, póngase usted, métase a la escena. ¿Qué hubiera dicho usted cuando Marta salió y le dijo, Señor, por favor, dile a mi hermana que venga y me ayude? Y Jesús le dice, no way, José. Bueno, no dijo eso, pero... No. Déjala. Ella ha escogido la mejor parte. Lo que ella está haciendo, eso es lo que vale la pena. Si usted hubiera estado en esa escena, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? Tómate. A ver, ¿qué hubiera pensado usted? Jesús está diciendo, no, así no son las cosas. ¿Quiere más masa, Lorito? Yo tengo bastante traje ahora. Lucas 14, 16. Entonces Jesús dijo lo siguiente, un hombre hizo una gran cena. Es el Evangelio, es la invitación para la redención, la invitación para la limpieza de los pecados, la invitación del reino de Dios, del Evangelio. ¿Y qué hizo? Invitó a todos, como nosotros hacemos cada vez que alguien viene por acá. Convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, ¡hey, vengan! Todo está preparado, y todas a una comenzaron ¿a qué? A excusarse, ¿sabe por qué? Porque desde que existen las excusas, la gente pone excusas y excusas y excusas. ¿Fuiste el domingo a la iglesia? ¿Qué va a escuchar? Una excusa. ¿Fuiste a tu estudio bíblico el miércoles? ¿Qué va a escuchar? Otra excusa. ¿Tú asistes a una casa de oración los días viernes? ¿Qué va a escuchar? Otra excusa. Ah, bueno, pero aquí aparecieron 3 con las mejores excusas del mundo. El primero dijo, estamos hablando de la primera distracción, que es materialismo. Y la invitación es a la cena, la invitación es al Evangelio. Y dijo, lo siento mucho, no puedo ir porque he comprado una, ¿qué? Fíjese que me compré una casita usted. A verla voy ahorita y a la hora del culto me la van a enseñar. Cabal, 1:30. A lo mejor alcanzo a llegar al de la noche. Pero mire, acabo de comprar una casita. Necesito ir a verla. Una persona le vio una cosa ayer en metro y quería comprar, no tenía el dinero. Se lo prestaron hoy en la mañana. Nos vemos en la noche, me dijo, porque me lo voy a comprar. Prioridades. La vida está llena de prioridades. Necesito, te ruego que me excuses. ¿Qué dijo el otro? Me he comprado, dijo el otro, 5 yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Es que me ha ido tan bien. El negocio está prosperando. Casita, bueyes. No, discúlpeme. No, estoy muy ocupado. No, usted ve, todo respeto,
chévere.
Lo que quiero que sepas es una cosa. La vida se acaba. Y lo único que queda es Dios. La vida se acaba. El materialismo pasa. Y lo único que queda es Dios. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de tu tiempo? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios de cómo distribuiste tu vida?
El otro, digo en el versículo 20, me acabo de casar, no puedo ir. Va. Por eso no puede ir, porque se acaba de casar. Ya yo más tarde, solito, sale corriendo para el culto, porque ya no aguanta la vieja. Me acabo de casar. ¿Qué impide que te acabas de casar para que estés en la casa de Dios? Al contrario, vení a pedirle a Dios sabiduría y que te ayude a manejar tu matrimonio, no llegues a ser parte de las estadísticas. Ese es el material. Ahora, ¿quieres saber cuál es la reacción del padre? ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca de su materialismo? Craso. Pues mire lo que dice el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué dice? Enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué? Porque por alguna razón la gente de mayor necesidad es la que busca el reino de Dios. No puede prosperar usted un poquito porque Dios le vale lo que sea, un pepino. La iglesia le vale un pepino. Usted está preocupado, caemos en el materialismo. Esto es lo que opina Dios al respecto. Ahora, iglesia, aquí viene el punto. ¿Es malo el materialismo? No, señor, bajo ningún punto de vista. Y entonces, pastor, ¿qué es lo malo? Cuando tu materialismo te distrae de que quites tu mirada de las cosas de arriba y las pongas en tu materialismo. Todas las demás cosas son un medio, no un fin. Tu trabajo es un medio, no es un fin. Tu carrera es un medio, no es un fin. Tus cosas son un medio, no es un fin. A la hora de parecer Dios en la escena, la Biblia dice, tiene que ser Dios. Bueno, eso es una cosa. Vamos a ver las riquezas. Porque este es un instinto natural, hermanos, a menos que usted sea un haraganazo de primera. Pero este es un instinto natural. Todo el mundo quiere tener más de lo que tiene. La gente quiere prosperar. Las personas quieren salir del lugar donde están, ¿verdad? Digo, gente normal estoy hablando, ¿ok? Vamos a ver Lucas 12, 13. Vamos a ver aquí a un hombre. Y otra cosa más que es importante. Y aquí se lo he dicho yo aquí en Vancouver. En Vancouver el que trabaja prospera. Cuando estos 28 años, ya para 29 años, en esta ciudad he aprendido algo. Que cuando alguien me dice no hay trabajo, yo no le creo. Lo he aprendido. ¿Ok? Tal vez lo que me está diciendo es, no hay trabajo, pastor, que entre a las 11 de la mañana, que me den a las 12 mi almuerzo, que trabaje 2 horitas más y después otra horita para descansar, y que a las 4 vaya para mi casa y que me paguen bien. Eso es lo que la gente anda buscando. Pero de que hay trabajo ahí. Yo conozco gente que tiene 2 y 3 trabajos, Dios mío. Aquí mismo en este púlpito anunciamos, el que quiera trabajar, hermano, mire, hable con fulano de tal. Y yo todavía digo, mira, anda a decirle a fulano que anda buscando. ¿Y cuánto paga? ¿Y a qué hora se entra uno? ¿Y qué tal es el ambiente? Imagínate y muriéndose de hambre el cuate. Dios mío, bendito. Entonces, vamos a ver. Le digo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, usted ya conoce esa parte. Pero en el versículo 16... también le refirió una parábola diciendo, mire usted, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Bueno, ahí tenemos gente rica. Había recibido una herencia y esa herencia produjo un montón. Produjo un montón esa herencia. Y el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Mire qué gran preocupación. Ya no cabe debajo del colchón la plata que tengo. ¿Cómo hago?
mucho pisto, mucho dinero, mucha plata. Y digo, esto haré. La voy a compartir con la gente que lo necesita. Lo voy a dar a los pobres. Eso dijo el viejo rico este. No. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y ahí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la riqueza. Ahora, la segunda distracción para que quitemos las cosas de la mirada de las cosas de arriba. La segunda distracción. Voy a engrandecer lo que tengo. Voy a cuidar, como dice mucha gente, porque el ojo del amo engorda al ganado, ¿verdad? Yo tengo que estar aquí presente para ver todas estas riquezas que tengo. Versículo 18, derribaré mi granero, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, ¡ja, ja! ¡Alma! ¡Te espera Hawái! ¡Te espera las Bahamas! Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, traga, chupa, goza de la vida, ajúa. El problema es cuando de repente se te aparece Dios. Next. ¿Qué le dijo Dios? Oh, no, no. Él esperaba que Dios lo felicitara. Por favor, mira, alfombra roja para el gran hombre de negocios que multiplicó sus bienes. No. Dije, nos movemos en dos mundos. El mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico no es malo siempre y cuando pongas a Dios primero. Pero el mundo físico, cuando Dios ocupe el segundo lugar, va a lograr algo, quitar tu mirada de las cosas de arriba. Dios le dijo, necio, está bien, dame tu currículum. Va, chévere, mira qué currículum más lindo, ¿ves? Es un hombre de negocio, le entregaron una herencia, la multiplicó, pero en gran cantidad, visitó Grecia, visitó Hawái, se divirtió, sus hijos están muy bien, tienen carros, hasta decir, ya no la pasaron todo bien. Pero al final, decime cuál es la última palabrita, se olvidó de Dios. Y después de eso, ¿qué sigue? Sigue el infierno. El infierno es eterno. El infierno no dura los 30, 40, 50 u 80 años que vamos a vivir en esta tierra. Es eterno. Y es el pago por haber vivido una vida egoísta. Por haber vivido una vida con los ojos puestos en el materialismo y en la riqueza de este mundo. Y haberse olvidado de Dios. En el versículo 21 dice la palabra. Porque miren, en el 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, te vas a morir, mi chavo. Lo que usted está luchando tanto por tener hoy en día, ¿sabe a quién le va a quedar? Ya pensó. ¿A quién le va a quedar lo que usted ha luchado tanto? Esa casa que tanto le ha costado levantar, ¿a quién le va a quedar? Y especialmente aquellos que tienen esposas jóvenes y bonitas. A ver. ¿Te crees que la mujer se va a quedar sola? Va a venir a aprovechar otro cuate que no le ha costado nada. Sí, híjole, hermano, qué buenos gustos tenía tu ex, mamacita. Mira. Cuando veo esta casa te veo más chula, mi amor. Mira, qué lindo está aquí. Y el otro pobre burro nunca fue a la iglesia porque estaba haciendo su casita. ¿Y lo que has provisto de quién será? No tenemos nada. Mi casa le perteneció antes a otra persona. Y un día le va a pertenecer a alguien más. Y como dijo alguien aquí, si usted cree que su casa es suya, deje de pagar el property tax y me cuenta de quién es la casa. Los bienes que tenemos, los carros se acaban. El dinero un día no va a ser suyo. Pobre gente de Venezuela hoy en día, qué desastre más grande con esos problemas del dinero que tienen allá. ¿De quién será? Ahora, Jesús dijo lo siguiente, así es el que hace para sí tesoro, pero mire la última parte, y no es rico para con Dios. Aleluya. Esa mujercita que usted ve, esperando que abra la iglesia el día miércoles,
para entrar al culto. No, usted no tiene tiempo. Acuérdese que no tiene tiempo. No, está muy ocupado. Esa mujercita espera que abren el templo. Mana Micael, 80 y pico de años, la pobrecita, o hace unos años se nos cayó aquí de la grada. Gran alcancilla que se abrió. Fue a parar al hospital. 84 años tiene mi hermana. Fue a parar al hospital. La cosieron. Y le dijo al doctor, apúrese, doctor. ¿Y por qué? Le dijo, porque a las 6 comienza el otro culto. No, le dijo, usted no va para la iglesia. Usted se va para su casa. No, le dijo, yo voy para mi iglesia. Aquí estaba la hermana con toda la cabeza cosida. No, pero es que eso ya es demasiado. Rico para con Dios. Rico para con Dios. Rico para con Dios. Usted quédese con sus bienes, hombre. Usted quédese con su carro. Grande, ya, aquí, tranquilo. Ahora, ¿es malo eso? No, señor. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero los valores deben estar en el lugar que corresponde. Nunca su carro debe estar antes que Dios. Nunca su casa debe estar antes que Dios. Nunca sus bienes deben estar antes que Dios. Nunca. Primera distracción, materialismo. Segunda distracción, riqueza. Tercer distracción, entretenimiento. En Lucas 20, 25, la Biblia simplemente dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. No hay un versículo en medio de no matarás, no robarás, no te divertirás. No existe ese versículo. Do not have fun. No dice eso. Es más, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El gozar de la vida es un don divino. El gozar de la vida es un regalo del cielo. Y entonces, pastor, ¿por qué me está diciendo usted que el entretenimiento y la diversión es una distracción? Porque hay de todo. Hay de todo. Cuando hablamos de entretenimiento, cuando hablamos de diversión, usted me puede decir que usted busca a sus amigos el fin de semana, ¿para qué? ¿Para irse a un antro de perdición? ¿Para ir a hacer cosas que solamente hacen los gentiles, los que no conocen a Dios? ¿Todavía usted se va a meter a un casino y pierde lo que es la renta de su casa, las bendiciones de sus hijos, la bendición de su esposa, la bendición del hogar? De eso estamos hablando. De irse de farra y olvidarse. Es entretenimiento. ¿Es malo entretenimiento? No, señor, malo no es. Malo es cuando usted pone su entretenimiento antes que a Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano, mira, yo no soy tan cuadrado en estas cosas, en absoluto, ¿ok? Pero todo tiene su lugar, hombre, todo tiene su lugar. Yo no soy del tipo de persona que le voy a decir, mira, hermano, si usted va a Hawái, busque una iglesia en Hawái. No, va a Hawái a disfrutar, disfrute, pues, andar chulón allá, ¿verdad? Andar desnudo, pues, disfrute. A mí me encanta y hemos viajado con la familia, hemos disfrutado. Pero yo el día domingo me busco una iglesia porque yo me siento como un pescado fuera del agua un domingo de no adorar a mi Señor. Punto. Yo. La razón por la que existimos es para la alabanza de su gloria. Ah, no, pastor, pero es que eso ya es demasiado. Usted piense lo que usted quiere pensar. Me importa un pepino, a mí también. Estoy contándole de yo, myself, en mí. Y con la familia vamos y buscamos una iglesia. Mire, 2, 3 horitas, hermano. Y la chévere, gracias a Dios. Porque ¿cómo es posible darle gracias a Dios todos los días por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros? Yo le hago una pregunta, porque esto es uno de los grandes engaños que todo el mundo tiene. ¿Todo lo que usted tiene gracias a quién?
A Dios.
Ajá, ¿verdad que sí? Y entonces, pues, dice gracias a Dios porque lo trata de esa manera. Dice gracias a Dios porque lo deja en último lugar. Dice gracias a Dios porque no le da gracias todos los santos días de su vida. Porque no viene a adorar a Dios con el cuerpo de Cristo. Digo, son cosas
En Jerusalén hemos estado y tenemos nuestro culto, pues. Donde quiera que estemos. Para adorar el nombre del Señor. Entretenimiento. Cuidado con su entretenimiento. El entretenimiento puede hacer esa, la diversión, hermano, porque usted sabe, cuando se trata de diversión, hay diversión sana y hay diversión que es mala. Hay diversión que ha llevado a ciertas personas a encontrarse en vicios terribles. Y todo comienza con un poquito. Las personas que están lastimosamente en la Hastings en este momento, muriendo por el fentanol, eso. ¿Con qué cree que comenzaron? ¿Pegándose un chuzazo de una vez con esa droga fuerte? No, comenzaron con marihuana. Comenzaron con marihuana. En su casa, ahí, fumando, ahí, sacando el humo por la ventana para que no sientan dentro de la casa, para que piensen que es la chimenea. Sí, pero es que ya la están haciendo pública para los que están enfermos, amigo. Usted quizás del cerebro puede que esté enfermo. Pero la gente comenzó así. Y hermano, es el hook del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la onda es esta. Usted llega un momentito, igual que todas las drugs, los medicamentos, que ya no te hace efecto. Entonces comienzas a preguntar, ¿qué es lo que le sigue? ¿Qué es lo que le sigue? ¿Vos qué has andado en el...? Ay, más de alguno, ¿verdad? Y ya van buscando una cosa más fuertecita, y una cosa más fuertecita, y una cosa más fuertecita, y algo más. Hasta que terminan ahí, mijo. Y yo he caminado con mis hijos y les digo, miren la gente, mírenla, miren cómo camina, miren cómo la droga destroza la vida de estas personas. Y a ellos, ¿sabe cómo le llaman? Diversión, le llaman a eso. Eso no es ninguna diversión. Y comenzaron por pura curiosidad, probando cosas que no deben probar. Yo doy gracias a Dios, me duele la cabeza. Puede pasar años. Gracias a Dios, no soy de que me duele una cosa, que me duele la otra, de tomarme una Tylenol, no soy de eso. El día que me sacaron la piedra del riñón, que ni le dieron a la piedra aquí en Canadá, sino que al riñón, ese día me dieron una Tylenol 3. Me dieron Tylenol 3 para tomar. Me tomé una y me desmayé. Imagínese usted. Con una Tylenol 3. En mi vida vuelvo a tomar una tontera como esa. El Tony estaba en la casa ese día. Y te digo, o sea, pero hay personas que andan buscando lo más fuerte, y lo más fuerte, y lo más fuerte, y lo más fuerte. Entonces estamos hablando que el entretenimiento, la diversión, te puede quitar la mirada de las cosas de arriba. Hay personas que estuvieron antes en esta iglesia y ahora ya no vienen, ¿sabe por qué? Porque están allá. Porque están allá. Te repito, dice Dios, es malo que te diviertas. No, mire, hermano, si cuando nos juntamos unos hermanitos, de buena actitud, por supuesto, ¿verdad? Porque es prohibido entrar ahí a los amargados. Hacemos relajo, chistamos y fregamos y quitamos a Trump de presidente, ponemos a otro y quitamos a Putin y ponemos, hacemos relajo cuando estamos disfrutando. Pero eso sí, Dios es primero. Esto se puede convertir en una distracción. Número 4. Lucas 9:57. Dice así: quiero hablarte de la familia y los amigos. Primera distracción, el materialismo. Estoy ocupado, no tengo tiempo. Segunda distracción, la riqueza, deseo desmedido de querer tener más de lo que tenemos a costa de nuestra vida espiritual. Número 4, la distracción número 4, la diversión, el entretenimiento. Número 3 y número 4, la familia y los amigos. Dice la palabra en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Next. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi papá. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Sabe cuál es la expectativa de la gente? Que el Señor le ha dicho, sí, no, por supuesto, hombre, ¿cómo va a creer usted que va a dejar a su papá? No, vaya con él, por favor. Ahora, lo que pasa es esto. Que el papá no se había muerto. Lo que el hombre estaba diciendo es, deja que entierre a mi padre, quiere decir, deja por favor que pase los últimos años de vida con mi papá. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Y si el viejo dura 100 años usted? Póngale que tenía 60. Y va a llegar a 90, son 30 años que usted no puede servir a Dios porque está esperando que el viejo se muera. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Ah, te das cuenta, estoy hablando de la familia. ¿Cómo la familia y los amigos pueden ser una distracción para que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba? Mateo 10:36. Este es bueno. Me gusta. 37 mejor, papá. El que ama a su papá o a su mamá más que a Jesús, no es digno de Jesús. Eso no lo escribí yo, le cuento. Si usted sufre de mamitis aguditis o de papitis aguditis, que su mamá es todo en la vida, su papá es todo en la vida, usted tiene problemas con el reino de Dios. Usted no ha entendido el evangelio. Usted no lo ha entendido. Ni su papá, ni su mamá. Y luego dice, el que ama a hijo o a hija, ¿cómo se aman los hijos? Entrañablemente, ¿verdad? Digo, gente normal. Si usted ama a sus hijos más que a Dios, dice la palabra, usted no es digno de Dios. Esto es duro, hermano. Piensa en sus hijitos. Una persona me escribió ayer para decirme que se había muerto su hijo de 6 años. Eso es duro. Eso es duro. Y me manda a preguntar que por qué se lo quitó Dios. ¿Qué le contesta usted a una persona así? Que por qué se lo quitó Dios. Y ahora su fe se ha muerto, se ha caído porque le quitaron a su hijo. El que ama a padre o a madre, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero en el versículo 39 te dice algo el Señor. Te dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es que el problema es que tenemos invertidos los valores. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que estaba colgado en un gran abismo? Y estaba sostenido y dijo, no, yo no me quiero morir. Si me suelto de esta rama, me muero. Y se soltó. Y había medio metro nomás del suelo. El Señor dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida. Cuando este hombre dijo, ni modo, me muero, se soltó. Pero estaba medio metro del suelo. Pensó que se iba a morir, pero no, encontró la vida. En el evangelio es igual. Usted piensa que dejando su mundo y entregándose al evangelio, ¡ay, hermano, ahora lo perdí todo! No, va a descubrir lo que es la fuente de la vida eterna. Va a descubrir el gozo de conocer a Cristo como Señor, de conocer a Cristo como Dios. No me venga a decir, es que yo el día domingo no puedo ir a la iglesia porque yo me reúno con mis hijos y con mis hijas. Le estoy hablando de 4 distracciones. Que logran que usted quite la mirada de los cielos y la ponga en las cosas de la tierra. Ahora, ¿por qué muchas personas no logran distinguir la diferencia? ¿Por qué mucha gente no logra entender que las cosas espirituales son mejores? Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces quiero que me ponga atención a esto. Y esto es bien importante, porque esta pregunta es para usted, para que se la lleve a su casa y que se la conteste usted solito. A mí ni me diga nada, por favor. Si usted en este momento ha estado pensando y diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que las cosas sean así. Yo no pienso que tal cosa. Entonces, hay una razón por la que usted piensa de esa manera. Porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque el versículo dice que el hombre natural, ojo, mire, no cacumen las cosas que son del Espíritu. No las entiende. El hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural? El que no tiene a Dios en el corazón. No las percibe. Dice, no, es que yo no creo. A mí se me hace que es demasiado extremista.
falta. A mí se me hace que... Ah, entonces yo le invito a recibir a Jesús como el Señor de su vida. Porque el Evangelio es duro. El Evangelio es duro. Nosotros los predicadores somos los que lo diluimos, ¿verdad? Como la leche que le diluimos, hay agua y la queremos vender como leche pura. Estamos vendiendo la mitad de agua. Pero el Evangelio no es así. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, claro. Usted comienza a pensar en un cambio de vida. Dice, no, que a mí mi sabadito y mi viernes, déjemelo tranquilo, por favor. A mí no me trate, no me saque de mi lugarcito porque me saca de onda. Usted no tiene a Cristo en el corazón. Usted tiene una religión, eso es lo que usted tiene. Y la religión no salva a nadie. Cristo salva a las personas. Usted puede pasar viniendo todos los santos domingos de su vida por 50 años a una iglesia y no tener a Cristo en su corazón. ¿Me escuchó? Usted puede ser simpatizante del Evangelio. A usted le gustan las cosas de Dios. Y como me dijo un día un hermano, un hombre que venía a todos los cultos, y me dice, yo vengo aquí a la iglesia porque yo siento una paz cuando vengo aquí. Pero un día vino a hablar conmigo y me dijo, mire, mijo, ya no voy a venir porque últimamente usted está predicando muy fuerte. Y se acuerda que yo venía porque sentí una gran paz. Ahora siento una gran culpabilidad, me dijo, cuando oigo sus predicaciones. Yo a la iglesia no vengo para sentirme culpable. Se fue el viejo. Me sorprende, para nada. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es que venir y que le digan, hay un campeón dentro de usted, descubre al campeón que está dentro de ti, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, vive tu vida como se te ronca la gana, no importa, nomás trae la ofrenda el domingo y haz tú. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Y más vale que usted lea la palabra y se confronte con Dios usted solito, porque mi hermano, un día lo voy a tener estirado en esta mesa donde ponemos las cajas aquí de los muertos. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué? Rico para con Dios. Usted es rico. Rico para con usted mismo. Usted es rico para con las cosas que usted quiere, las cosas que a usted le gusta. Dios no ocupa ningún lugar significativo en la vida de muchas personas. Dios es por si me sobra tiempo. Ahí te caigo, ahí te llego. Si me queda chance, voy. Fíjate que no pude, tuve que ir aquí, tuve que ir allá, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. ¿Y entonces en qué quedamos, pues? Si esta es palabra de Dios. Puesta la mirada en las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús. Cuatro distracciones. El materialismo te puede distraer para que quites la mirada del cielo. La riqueza te puede distraer para que quites la mirada del cielo. Tus diversiones te pueden distraer para que quites la mirada del cielo. Tu familia y tus amigos te pueden distraer para que quites la mirada del cielo. ¿Y por qué no entiendes esta verdad? Una es porque no conoces al Señor. Y en segundo lugar, ahí bajito, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4. Dios mío, la barbita, papá, la barbita creo que te está pesando. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, y a esto le tengo miedo yo. Uy, a esto le tengo miedo. Dios está escrito con D minúscula, y usted sabe quién es el Dios de este siglo, el diablo. Entonces dice que el diablo te tiene engañado, te tiene engañada. Ojo con eso, el diablo te tiene engañado, yo a eso le tengo miedo. Y te ha cegado el entendimiento. Es decir, por más que escuches y escuches, no comprendes. Por más que vengas a la iglesia y te den consejos, no, por aquí te pasa por arriba. Sales de aquí, ¿qué tal estuvo el culto? Bonito. ¿Y de qué habla el pastor? No me acuerdo, pues estaba bien bonito. Los chistes que contó estaban bonitos. ¿De dónde se acuerda la gente a veces? Mira, hermanos, quiero decirte algo y termino con esto. El mundo físico y el mundo espiritual. Todo el materialismo, todo lo que he hablado de la distracción, tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con lo físico. El reino de los cielos es algo espiritual. Y te voy a decir una cosa también que es así, que muchas veces los pastores tenemos miedo de decir cosas como esta. Dios está interesado en sanarte tu cuerpo. Eso está claro. Dios está, pero te voy a decir algo. Le interesa más tu alma. Le interesa más tu alma. Usted puede estar bien sanito y lleno de riquezas, pero si usted no tiene a Cristo, su alma está podrida, mi hermano. Lo siento mucho. Pero usted se enamoró tanto de esta vida. Se enamoró tanto de esta vida que se olvidó de lo más precioso, que es el alma. Se enamoró tanto de la nieve linda. Que usted viene y usted mira la nieve y qué cosa más maravillosa esta ciudad. Esta ciudad que Dios nos ha permitido vivir, amados míos. Qué ciudad más preciosa, ¿no es cierto? No se compara con Cojutepec, que por supuesto es lindo aquí. Pero todo esto se queda. Usted y yo un día nos vamos. Todo lo que está alrededor en este mundo. Y mire que yo he estado en lugares preciosos. Me acuerdo que un día estaba en Estocolmo, Suecia. Y me decía el pastor, ¿qué le parece esta ciudad? Yo le dije, mire, después de haber vivido en Vancouver por tanto tiempo, es re difícil que otra ciudad en el mundo te deje pasmado. República Checa, la muralla china, tantos lugares en este mundo. Todo eso son regalos de Dios para que nuestros ojos lo disfruten, pero nunca para ocupar el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Porque si hay algo que a Dios le interesa más, es su reino. La predicación de Jesucristo fue, el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación. Ellos dijeron, pero nosotros pensamos que tú venías a liberarnos del gobierno de este imperio romano. No, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual. Y Cristo quiere reinar en tu vida. Cristo quiere reinar en tu alma. Cristo quiere ser el Señor, el Rey de tu alma, amados míos. Por eso murió en la cruz del Calvario por nosotros. Disfrutemos la vida, gocemos de la vida, gocemos de todas las cosas maravillosas. Pero cuidado, porque hay mucha distracción en este mundo. No vaya a ser que en un momento determinado se te olvide y tu mirada ya no esté en las cosas de arriba. Y ahora disfruta lo que tienes a tus lados. Y es más importante tu gozo con lo que miras físicamente y te olvides del beneficio espiritual que Dios quiere tener contigo. Vamos a orar. Y al momento de orar, vale la pena que hagamos una reflexión de las cosas que hemos escuchado. Padre, al ser confrontados con tu palabra, Señor, te pedimos perdón por todas esas cosas que hemos vivido, donde te hemos hecho a un lado. Queremos que tú seas el Señor, el amo de nuestra vida, de nuestra alma. Por eso es que tu palabra nos dice que a Dios hay que amarlo con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es por eso que tu palabra nos dice que Dios debe ser primero. Líbranos, Señor, de todas aquellas cosas que han hecho que poco a poco vayamos quitando la mirada del cielo y la pongamos en circunstancias a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Si el enemigo nos está engañando, nosotros reprendemos en el nombre de Jesús al enemigo. Y te pedimos que nos hagas libres. Libres para entender las cosas que hemos escuchado. Señor, si hay personas que han escuchado pero no han entendido, en el nombre de Jesús oramos para que ese velo que el enemigo ha puesto en ellos pueda desaparecer. Y podamos al final del día reconocer que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a volver nuestra mirada a la gloria. A volver nuestra mirada al cielo, al reino de Dios, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. De donde viene el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor. Mientras la iglesia ora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he tomado una decisión de fe. Pero este día yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero decirle a Dios que creo en el sacrificio que hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle a Dios que creo en su sangre preciosa que derramó en la cruz. Y que en este día yo quiero abrir mi corazón e invitar a Cristo para que sea parte de mi diario vivir. Si hay alguna persona en esta hora que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento, yo le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano y nos deje orar por usted. Alguna persona. Usted, si nunca antes ha recibido al Señor, venga a Cristo ahora. Este es un buen momento, una buena tarde de diciembre para comenzar una vida nueva. Hay consejeros que le van a ayudar con esa decisión que usted está tomando en este instante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que tú eres Dios. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer más en el conocimiento de la Biblia, la palabra del Señor, y en el conocimiento de Jesús, el que perdona los pecados, el que transforma nuestras vidas, el que nos da vida eterna. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Permite que podamos reflexionar acerca de estas verdades que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.